Estados Unidos de América.
El gobierno no tiene capacidad para sacar al país de la crisis, dicen cubanos, entre temores a otro colapso energético. Escarcelan al prisionero de conciencia Pedro Albert Sánchez. Cuba incumple recomendaciones del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial. Panamá anuncia multas de miles de dólares a los migrantes que crucen ilegalmente por el Darién. Corea del Norte proclama su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y la tragedia causada por un temporal en España desata ola de solidaridad.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 1 de noviembre del año 2024. Se inicia el 11º mes del año y como siempre aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. En la isla crece el temor entre la población cubana a que ocurra un nuevo apagón nacional. Tomás Cardoso conversó con residentes en varias provincias.
Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, reaccionó sobre el alto déficit de generación eléctrica que nuevamente está enfrentando el país. Las condiciones no están para que el sistema electroenergético nacional se caiga. El sistema está débil. Hay un déficit muy grande de generación, particularmente con el combustible, pero no estamos en cero, escribió el funcionario en la red social X. Sobre los temores entre la población a un nuevo apagón nacional, residentes desde varias provincias aseguraron que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, destacó.
Ayer en Cienfuegos se estuvo 22 horas sin fluir eléctrico. Las plantas están totalmente obsoletas. Es un sistema fracasado, improductivo.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, nos dijo que lo único que están haciendo las autoridades es ganar tiempo.
Todo va de mal en peor y ellos están tratando para que la gente no funda el pánico y realmente lo que están es ahogados.
En Holguín, Damaso Alberto Fernández comentó que el oficialismo le tiene miedo a una explosión social.
Ellos no pueden sacar al país de la crisis. Ayer aquí fue de 15 horas sin electricidad. No es un secreto para nadie que es un estado fallido.
En Baracoa, donde se trabaja con dificultad para reparar los daños que dejó el huracán, el comunicador independiente Emilio Almaguer advirtió.
Ellos están tirando a merced de lo que pueden y de lo que le está llegando a diario de combustible y de recursos. Esto ya es situación cero.
Desde el oriente cubano, la activista de la organización opositora Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, apuntó.
Mira, tú nada más que tienes que ver que no han traído este mes nada para la canasta esa que ellos le dicen básica. Ayer fue horrible los apagones, anoche igual. Ellos no quieren reconocer su fracaso, ellos no tienen cómo levantarse.
El periodista independiente Guillermo del Sol, desde Santa Clara, afirma que la crisis actual es muy profunda.
Ni tienen petróleo, ni tienen planta, ni tienen dinero con el desabastecimiento que tenemos. De verdad que nosotros no tenemos cómo salir de este túnel oscuro.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que el gobierno no tiene respuesta para salir de esta precaria situación.
No es una crisis solamente de electricidad, hay crisis con el agua, hay crisis con el gas de balita, con las medicinas, crisis con los médicos, en las escuelas hay crisis también con las libretas, los maestros. Es que hemos caído en un bache que no tiene solución. De ese bache no se sale.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras el profesor cubano Pedro Albert Sánchez fue excarcelado el jueves bajo licencia extrapenal en medio de una crisis de salud. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El activista y profesor cubano Pedro Albert Sánchez, de 68 años, fue excarcelado este jueves bajo una licencia extrapenal, luego de mantenerse 11 días en huelga de hambre en la prisión 1580 en La Habana. Sánchez había iniciado su protesta en reclamo de un diálogo con las autoridades. En entrevista este viernes con Martín Noticias, expresó:
bueno, ayer, hasta horas del mediodía, yo me sentía preso, entonces me llamó el lo que le llamamos el reeducador y me dijo que me había llegado la extrapenal. La extrapenal es una condición que, por mi estado de salud, se supone que el tribunal accede a que yo cumpla la sanción en domiciliaria, es decir, en mi casa, bajo determinadas condiciones que ellos me ponen. Pero ya me la dieron una vez. Y yo le dije al juez de ejecución que no le firmaba porque no lo reconocía como tribunal de justicia, sino que lo veía como un instrumento de represión. Es decir, que ahora estoy en la misma situación. Pero yo creo que también hay que dar ejemplos de que todos tenemos que ceder, porque es mi criterio.
Pedro Albert cumple una condena de 5 años de prisión tras ser sentenciado por desorden público y desacato debido a su participación en La Habana en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. Durante parte de su sentencia había permanecido bajo medidas de libertad limitada, pero en noviembre de 2023 su situación cambió cuando fue detenido al intentar entregar una carta al alto representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, quien estaba de visita en la isla. A partir de este incidente, las autoridades revocaron su medida de libertad vigilada, enviándolo de nuevo a prisión.
Y aconteció que cuando me revocan, se comienza la sanción, pero a partir de cero. Es decir, que mi sanción ha pasado prácticamente de 5 a 6 años. Tengo la capacidad de perdonar, se me ha multiplicado. Pienso que eso me engrandece como ser humano, como pacificador, que es lo que aspiro a ser. En una prisión donde la base material de vida está destrozada.
Diagnosticado con cáncer y una condición de colitis ulcerativa crónica, el profesor ha llevado a cabo varias huelgas de hambre desde diciembre de 2023. A inicios de 2024, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
Mi corazón se ha quedado en las prisiones. Yo me siento que estoy en todas las prisiones de Cuba, porque ahí he aprendido muchas cosas y me preocupan las formas en que se están revocando los presos que estaban ya con ciertos beneficios, pero a todos los presos de Cuba, yo diría que hasta del mundo, me siento comprometido con ellos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Caritas Cuba anunció el jueves que están funcionando comedores de emergencia para alimentar a personas vulnerables en 2 de los municipios de la provincia de Guantánamo más golpeados por el huracán Óscar. En las parroquias de San Antonio María Claret y Santa Rosa de Lima de los municipios de San Antonio del Sur e Imías, se crearon comedores de emergencia para alimentar a damnificados con mayores vulnerabilidades, así dijo la institución de la Iglesia Católica a través de Facebook. La entidad caritativa precisó que se trata de ancianos con necesidades de cuidado, personas con discapacidades, niños y otras personas. Caritas señaló que los comedores funcionan en casas de animadores y personas de bien que cocinan en grandes calderos con carbón o leña, comidas sencillas como sopón criollo, ajiaco y charangón, una mezcla de viandas, carnes y otros productos. Mientras, el Sistema de Naciones Unidas en Cuba anunció el miércoles que se propone recaudar en la comunidad internacional 33 millones de dólares para los damnificados del huracán Óscar en Guantánamo. Los detalles con Radio ONU.
Y las agencias de Naciones Unidas solicitan a los donantes 33,2 millones de dólares para asistir a casi 500,000 de cubanos tras el paso del huracán Óscar en el este de la isla. En medio de los apagones que sufrió toda la isla, el huracán Óscar tocó tierra el 20 de octubre en el este de Cuba, en la provincia de Guantánamo, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Cerca de 150,000 personas tienen necesidades críticas, principalmente en Baracoa, Maicí, Imías y San Antonio del Sur. La falta de electricidad ha dificultado las comunicaciones y la respuesta. Las agencias de la ONU han movilizado insumos preposicionados como alimentos, de higiene y suministros médicos y están gestionando el apoyo del CERF, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, para conseguir más dinero para atender las necesidades en vivienda, salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que su gobierno va a apoyar a Cuba por razones humanitarias al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque de petróleo mexicano a la isla. El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar. Al ser cuestionada en su rueda de prensa diaria, Sheinbaum dijo no tener el dato exactamente de cuántos barriles se enviaron a Cuba. Si son 400.000 solamente, para que tengan una idea, México produce al día 1,6 a 1,8 millones de barriles, entonces 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día, dijo la mandataria. Sheinbaum recordó que México ha condenado históricamente el embargo de Estados Unidos a Cuba y rechazó las críticas de algunos sectores del país por el respaldo de su gobierno a La Habana. Aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios, aseguró la presidenta mexicana. En otra información, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos señaló a Cuba como incumplidora de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Los afrodescendientes son el grupo poblacional más golpeado por la pobreza extrema en Cuba, denunció este martes en un informe el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, basado en los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es esta población la que tiene mayores dificultades de acceder a los servicios básicos, como son la comida, el agua potable, la vivienda y el empleo. Son las que reciben menos remesas del extranjero. Declaran que la atención en el sistema de salud es deficiente.
Precisó en conversación con Martín Noticias, Noelia Maciel, experta en los derechos de las personas afrodescendientes.
Evidentemente, todo esto es resultado del racismo estructural que el gobierno cubano no reconoce. Las personas afrodescendientes enfrentan mayor represión, sobre todo después de las protestas del 2021, estando más expuesta a las detenciones arbitrarias y al perfilamiento racial.
Raza e Igualdad criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Cómo el racismo institucional estructural persiste y el gobierno no lo aborda eficazmente.
Cristina Fetterhoff, directora de programas en la entidad con sede en Washington, destacó que sus señalamientos están basados en las obligaciones adquiridas por el Estado cubano.
Por su ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por parte de los comités que supervisan el cumplimiento con esos tratados.
La organización con sede en Washington solicitó que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:13 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Iniciamos el onceno mes del año. Todavía estamos en la temporada ciclónica y tenemos el ojo avisor en lo que está sucediendo en el Caribe. Con más detalles, ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Como tú lo dices, estamos iniciando el mes de noviembre, último de la temporada ciclónica, pero precisamente por ser el último, climatológicamente la tendencia de todo lo que surge, se forma y se mueve en este mes es, por ejemplo, formándose en el Mar Caribe, al norte de Panamá, norte de Costa Rica, también al norte de Honduras y Nicaragua, y tiende a estar como que estacionario con poco movimiento durante varios días para luego iniciar una recurva hacia el norte-noreste. ejemplos de varios sistemas de este tipo en el mes de noviembre. Abarca la climatología, por ejemplo, en 173 temporadas. Te estoy hablando del año 1851 al año 2023. 10 huracanes han cruzado la isla de Cuba en el mes de noviembre. Los más significativos, el huracán de Santa Cruz del Sur, el 9 de noviembre del año 1932, que es el mayor desastre natural de la isla, y también debemos recordar en noviembre, entre el día 8 y el día 9, el huracán Paloma, que también impactó en el año 2008 el área de Santa Cruz del Sur. Bueno, pues en el día de hoy el Centro Nacional de Huracanes está observando una amplia zona de bajas presiones que tiende a formarse sobre el Mar Caribe, y dada esta época hay que estar muy vigilantes, hay que estar muy pendientes a lo que pueda suceder. A esta hora de la tarde el Centro Nacional de Huracanes le está dando un 30%, eso para hoy, pero para los próximos días puede elevarse hasta un 70%. La actualización de esa información la tendremos en horas de la tarde. El tiempo local para este fin de semana en la isla, bueno, pues mira, en primer lugar vamos a tener la continuidad del viento de región este-noreste, propiciando lluvias sobre todo en áreas de la costa norte. Así va a ser para el día de hoy y así va a ser también para este fin de semana. La más fuerte pudiese estar en el norte oriental y sus zonas montañosas. Hacia el resto del territorio, hoy y el fin de semana, menor actividad de lluvia. Máximas temperaturas que se quedarán hoy y los próximos días entre 29 a 32 grados Celsius, superiores en el interior y sur oriental, y las noches entre 22 a 26 grados Celsius. Se mantiene para hoy el viento de región este-noreste con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora en sectores de la costa norte. Marejadas desde Las Tunas hasta Guantánamo en su sector norte. Marejadas también en el norte de la región occidental, desde Pinar del Río hasta Matanzas, y oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, muy vigilantes a lo que pueda formarse durante los próximos días en el Caribe. Dada la época del año, es muy propicio que los sistemas tiendan a moverse hacia el norte-noreste, afectando sobre todo la mitad oriental de la isla. Buenas tardes para todos.
Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos. Con masivos eventos en Arizona, Nuevo México y Nevada, los candidatos presidenciales avanzan con sus agendas en la recta final de las elecciones en Estados Unidos, mientras que más de 60 millones de estadounidenses han votado de forma anticipada en las elecciones. Los detalles en este informe de Héctor Contreras.
A medida que el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se acerca, y cuando más de 60 millones de estadounidenses han votado de forma anticipada, los candidatos intensifican sus agendas para llevar su mensaje a la mayor cantidad de personas. El expresidente Donald Trump visitó el jueves el estado de Nuevo México y Nevada y habló, entre otros temas, de la crisis económica y social que viven estos territorios, que, según dice, es consecuencia de la llegada masiva de migrantes a través de la frontera sur.
Una de las razones por la que ganaremos este estado es que tenemos uno de los peores problemas fronterizos de cualquier estado, y yo soy el único que lo solucionará.
Por su parte, la candidata Kamala Harris visitó los estados de Arizona y Nevada, donde en masivos eventos recibió el respaldo de famosos artistas latinos. En Phoenix, Arizona, la agrupación Los Tigres del Norte cantaron e instaron a los votantes para que apoyen a la aspirante presidencial, mientras que en Las Vegas, la banda mexicana Maná y la actriz y cantante Jennifer López participaron del mitin político. En varios de los discursos, la vicepresidenta Kamala Harris criticó la postura de su rival político, quien recientemente dijo que cuidará a las mujeres así ellas no lo quieran, palabras que la candidata relacionó con el tema del aborto.
Simplemente no respeta la libertad de las mujeres ni la inteligencia de las mujeres para saber qué es lo que más les conviene y tomar decisiones en consecuencia.
La campaña Harris-Waltz anunció que su evento de la noche del 5 de noviembre se realizará en la Universidad de Howard, una de las instituciones educativas históricamente reconocidas por tener alta afluencia de estudiantes afroamericanos, y allí la candidata demócrata y sus seguidores esperarán los primeros resultados parciales de las votaciones. Mientras, y en el marco electoral, un juez de Filadelfia suspendió la impugnación estatal del sorteo de $1 millón diarios de Elon Musk, mientras los abogados del multimillonario y su comité de acción política intentan trasladar la demanda a un tribunal federal. El fiscal de distrito demócrata Larry Krasen califica el sorteo de American PAC como una lotería ilegal según la ley de Pensilvania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Dos personas murieron y seis resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Orlando, en la Florida, en medio de las festividades de Halloween. Personas con disfraces de Halloween se encontraban en el área del incidente, mientras el personal de emergencia atendía a las víctimas que yacían en la calle, según mostró un video publicado en Instagram verificado por la agencia de noticias Reuters. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital y se encuentran estables, dijeron los medios locales. Avanzamos a las 12:20 en informaciones de América Latina. El gobierno de Panamá anunció el jueves que los migrantes que ingresen al país ilegalmente a través de la selva del Darién enfrentarán multas de hasta $5,000. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Los migrantes que ingresen a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos serán multados con hasta $5,000. El anuncio fue hecho 6 días después de que se publicara un decreto que aumenta las multas a los migrantes en un intento por frenar la entrada a través de la selva.
Migración, hemos anunciado que toda persona que ingrese al país extranjero violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos, OMAR, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción.
Según la nueva norma, el migrante que no pague la multa no podrá salir del país y si no cuenta con los recursos para cumplir con la sanción, será deportado. En lo que va del año, unos 283,000 migrantes han ingresado a Panamá por la selva, según cifras oficiales, 37% menos que en el mismo periodo de 2023. La gran mayoría son venezolanos, aunque también hay colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos. Hasta ahora, más de 1 millar de migrantes han sido deportados de Panamá bajo un plan financiado por Estados Unidos. El programa no se aplica a los venezolanos porque Caracas prohibió el ingreso de aviones procedentes de Panamá por los cuestionamientos a la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio.
La Policía Federal de Brasil realizó el jueves redadas en 6 estados contra un grupo criminal sospechoso de traficar migrantes hacia Estados Unidos. La policía indicó que el grupo atraía a migrantes asiáticos, principalmente de Bangladesh y Nepal, al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Desde allí, los sospechosos los guiaban por rutas peligrosas hacia el norte de Brasil, donde cruzaban a países como Bolivia y Perú para continuar a través de Centroamérica hacia la frontera con México. La policía señala que los sospechosos cobraban a los migrantes $10,000 a cada uno y gestionaban una red que incluía taxistas, coyotes y empleados de hoteles que facilitaban el viaje ilícito. 12:23, noticias internacionales. Pyongyang apoyará a Moscú hasta su victoria en Ucrania. Así lo afirmó la canciller de Corea del Norte desde Moscú. Los detalles con la agencia AFP.
Corea del Norte apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania. Así lo afirmó el viernes su ministra de Relaciones Exteriores, Joe Song-hui, al reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. La República Popular Democrática de Corea tiene una confianza inquebrantable en que el ejército y el pueblo ruso, que se han levantado con determinación en la justa lucha para acabar con la prepotencia y las acciones unilaterales de Estados Unidos y Occidente, y establecer un nuevo orden internacional, lograrán sin duda la victoria bajo la sabia dirección del camarada presidente Putin. Repetimos que siempre estaremos al lado de nuestros camaradas rusos hasta el día de la victoria. Sus declaraciones se producen entre temas temores de Ucrania y las potencias occidentales de que Corea del Norte envíe soldados a la ex República Soviética, donde Moscú lanzó una ofensiva en 2022. Los diputados rusos votaron en octubre, por unanimidad, la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Global con Pyongyang, que prevé ayuda militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. Mientras tanto, Corea del Norte aumentó las tensiones con el lanzamiento de su nuevo y más avanzado misil intercontinental de combustible sólido, con el objetivo de reforzar su capacidad de disuasión nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento del Hwasong 19, que voló más alto y más lejos que ningún proyectil disparado anteriormente. El desarrollo de misiles de combustible sólido, más rápidos de disparar y más difíciles de detectar y destruir, ha sido un viejo objetivo del líder del régimen comunista. La canciller norcoreana afirmó que su país iba a reforzar su arsenal nuclear.
Más de 200 muertos ha dejado el reciente temporal en España, donde se ha desatado una oleada de solidaridad ante el desastre natural más mortal de la historia del país. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
La comunidad valenciana, la más afectada por el temporal, vuelve a estar bajo alerta naranja por nuevas lluvias, mientras las autoridades piden a los vecinos máxima precaución. Hasta 500 unidades militares se suman a la búsqueda de desaparecidos en diferentes regiones de España tras el paso de la devastadora Dana. Todavía son miles las familias que permanecen incomunicadas, sin agua, ni red eléctrica, ni cobertura. Una situación que les hace sentirse vulnerables y abandonados por el gobierno y por los equipos de emergencia, quienes a su vez no dan abasto ante la elevada demanda y la dificultad para acceder a los territorios más afectados. Desde el Ministerio Español de Defensa aseguran que son 1.700 los militares que trabajan incesantemente para ayudar a los afectados y que llegaron desde diferentes unidades del país, e insisten en que añadirán todos los efectivos que sean necesarios para enfrentar la tragedia. En entrevista con la cadena de televisión pública España TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó cuáles son los objetivos de los mandos militares.
Las misiones son desde ayudar pues a desenterrar a las personas que puedan estar en sótanos o en plantas bajas, que desgraciadamente se está viendo que hay muchísimas, y luego hay que ayudar a achicar el agua en muchísimos sitios.
La ministra de Defensa aseguró que los militares también se enfocan en garantizar el transporte para que puedan llegar alimentos y agua a determinadas poblaciones incomunicadas, mientras que, no sin dificultades, los vehículos del ejército ayudan a hacer transitables las vías que permanecen bloqueadas por el lodo y los escombros. Precisamente ahí, donde los coches no pueden llegar, son las personas las que, caminando 3, 5 y hasta 10 kilómetros si es necesario, están haciendo llegar alimentos, bebida y medicamentos a los vecinos que continúan afectados en una oleada de solidaridad que está dejando imágenes conmovedoras. Y miles de voluntarios autoorganizados se desplazan también con palas y escobas hasta los lugares afectados. En tanto, y en esta segunda jornada de luto oficial, la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está marcada por la catástrofe. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Con 27 minutos, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y los científicos están trabajando en la creación de dispositivos que puedan ser ingeridos por humanos para hacer estudios y diagnósticos médicos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. A ustedes, gracias como siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales. La segunda parte de